Son las 11 y 11 minutos. Nuestra música temática de esta semana va a girar por ahí, va a girar en torno a Gabriel Aresti. Marisa, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Pero hoy, como es martes, ya lo hemos anunciado, tenemos a una mujer con historias así en plural. Ahora lo veremos. Ya hemos dicho también quién es.
Y vamos a comenzar diciendo que ella se define como una obrera del teatro. Lo cierto es que es en las tablas donde viene desarrollando la mayor parte de su carrera artística, pero también se ha hecho un rostro muy conocido en televisión, imprescindible en programas como Vaya Semanita.
A mamá Asunchi. Caramba, Asunchi, hoy habéis salido de excursión.
Sí, Majo, a mi pueblo. Le estaba enseñando a Daisy la casa donde nací.
Vaya, parece que está en mal estado. Qué pena, ¿no, mamá?
Una pena, sí. Una pena que no se haya derrumbado ya para vender el solar y sacar unas perras, con el asco que me daba este niño.
El cine tampoco le es ajeno. Enseguida vamos a recordar alguno de sus papeles, pero volviendo al teatro, y en este caso al musical, puede decir con orgullo, como buena jarrillera, que ella ha sido la ría de Bilbao.
Tela de primera, tela de primera, mírenme bien. Tela de primera, de primera, de buen satén. Con unas tijeras, con un dedal, pueden corretar un traje sensacional.
Ahora se
¿cómo
encuentra...
te gusta, Marisa, sí, pues, esta tela de primera?
Me la sé de memoria. Anda, que no habré visto yo Bilbao a veces. Que la tengo en casa. Bueno, pues ahora nuestra invitada se encuentra embarcada en la dirección de planteamiento, nudo y desenlace a escena en Pabellón 6 de Bilbao. Estamos encantadas de saludar a Itziar Lazcano. Egunon,
Itziar. Egunon, chicas. Bueno, egunon a todos.
¿Qué tal va la obra?
Va muy bien, va muy bien. Supuestamente teníamos que terminar este fin de semana y hemos prorrogado otro. Tenemos la gran final por medio y bueno, sabemos que vamos a tener menos público el sábado, pero seguro que algunos vienen. Hemos prorrogado porque ha tenido muy buena aceptación.
Sí, la ha tenido porque, además, sí. Perdona Marisa, yo quise verla y no me enteré que había que reservar entrada.
Claro.
¿Qué me pasó? Que llegamos allí y nos tuvimos que dar la vuelta.
Es que tiene un aforo limitado, entran 60 personas. A veces apuramos un poco, 64 o así, pero no caben más. Entonces ese es el motivo de la reserva. Pero esto pasa habitualmente ya en Pabellón 6 con casi todo.
Es una
todo.
Buena noticia también,
es
¿no?
Es muy buena noticia, muy
vais
buena.
A tener que ampliar todo aquello, ¿eh?
Sí. Yo a veces digo entre los compañeros cuando hablamos de cómo van las cosas, digo, chicos, si es que vamos a morir de éxito.
Además, no, las obras bien. En pequeño formato, no sé, le dan un plus de cercanía, de intimidad al
por
teatro,
supuesto.
De comunión con el público.
Por supuesto, al público esto le encanta y lo descubrimos ya con las jornadas de teatro breve. Mm. Y creo que también, de alguna forma, hacemos una labor para fomentar público, porque el espectador que no está muy acostumbrado a ver teatro, igual una función entera con una temática concreta de una hora y media se le hace como eterno, pero... Esto de las piezas cortitas y trasladarse de un espacio a otro, yo lo definí como el pote teatro. Porque la gente pasaba por la cantina, se cogía su zurito, su zumo, incluso su infusión y se la llevaba al espacio para ver la pieza. O sea que...
Bueno, esta es una obra en tres partes, contexto de pachotellería. Tú diriges la segunda parte, el nudo.
El nudo, sí. En realidad el espectador va a ver un espectáculo entero, ¿no? Que dura una hora prácticamente. Pero son tres piezas distintas entre sí, que se representan en tres espacios distintos, no muy lejanos, porque están dentro de lo que es la zona pabellón, pero también son de temática y de tono distinto. Lo que pasa que tienen en común que cada uno de ellos reflexiona un poco sobre un elemento de la construcción dramatúrgica, ¿no? El primero es el planteamiento, el segundo es el nudo y el tercero es el desenlace de una historia. ¿Qué más tienen en común? Pues que hablan de una fase concreta de la vida. El planteamiento es un nacimiento, el nudo es la entrada en la madurez y el desenlace es la vejez. Uh-huh. Y bueno, pues tiene su cosa porque el público, aparte de ver una historia, también está como descubriendo los trucos, o no trucos, que es un método, para poder contar una historia.
Uh-huh. O sea, como la intrahistoria, ¿no? Que está
exacto.
Detrás de lo que vemos los espectadores, ¿no?
Sí,
y
digamos
no
que
sabemos.
Tiene un punto didáctico para el que tenga interés en escribir historias, ¿no?
Aparentemente parece compleja de llevarla a la práctica, porque creo que hay actores que están, por ejemplo, en el planteamiento que no están en el Ludo, es decir, que son actores distintos, sois directoras distintas,
sí,
también las tres,
sí,
para
sí,
las
sí.
tres partes.
Somos un elenco de 14 actores con tres directoras y un ayudante de dirección, en total 18 personas. Bueno, eso también es fácil, yo creo que facilita el trabajo, porque a pesar de estar muy unidos los tres equipos, cada uno ha trabajado independientemente. Ayuda al que sean temática y tono distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno ha ido trabajando también un poco a su ritmo y según la disponibilidad de todo el equipo, pero sí... De repente, 14 actores nuevos, que no nuevos porque llevan en el mundo de la interpretación tiempo, pero sí nuevos en pabellón, ¿no? Un equipo.
Y hablando
diferente.
De aunar partes, tú has aunado a las lorquianas, a las mujeres de Lorca.
También.
Sí, y más recientemente en el Teatro Arriaga, que sí. fue en febrero de este año,
Exacto.
a las mujeres de Shakespeare.
Exacto.
A los personajes sí. femeninos de Shakespeare, además sí. con una selección de textos de tu marido, de Felipe Loza.
Sí.
¿Hay algún punto en común entre estas mujeres de Shakespeare o les das tú una continuidad?
No, ¿te refieres a con las de Lorca?
No, entre ellas.
Ah, entre ellas. No, en realidad el trabajo que hicimos de Shakespeare fue un poco distinto en el planteamiento a las de Lorca. En las de Lorca cogimos personajes emblemáticos de la obra de Lorca, pero aquí Felipe lo que hizo fue un trabajo dramatúrgico eligiendo, seleccionando partes de texto de diferentes obras de Shakespeare, en las cuales eran protagonistas mujeres, pero también hombres. Él creó un personaje y una historia a partir de retazos de historias de Shakespeare. Entonces, lo que sí hizo fue construir un personaje que se llama Sycorax y, digamos, pues que está bastante inspirado en Lady Macbeth, eso sí. Pero luego, este personaje también habla por boca de Enrique IV, de Cleopatra, de Marco Antonio, o sea, en fin, muchísimos.
Quien hace trabajo siempre al final acaba cayendo en Shakespeare, al principio, en medio, en el nudo, en el desenlace.
Fíjate, es la primera vez que yo trabajo a Shakespeare, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, para mí ha sido toda una experiencia mística.
Bueno, pero es un must que suele decir en el teatro, ¿no?
Pues
hay que hacer Shakespeare.
Hay que hacerlo, y la verdad que me alegro muchísimo de haberlo hecho. Lo que pasa que es un trabajo difícil, que tiene poca salida, y entonces pues las compañías o las productoras pues no lo atacan, digamos, ¿no? En este sentido yo a la Arriaga le tengo que estar muy agradecida, porque la propuesta vino de ellos, ¿no? De Emilio Sagi y de Daniel Bianco, tanto lorquianas como Shakespeare. Entonces me ha dado oportunidad de trabajar algo muy profundamente y esto pues me ha gustado. Y luego pues también, como he visto que ha tenido buenos resultados, pues todavía te pones más contenta. Yo ya me quedaba con el proceso de creación, ¿no? Que ya fue muy enriquecedor. Pero si encima gusta, pues oye, doble partida,
sí.
¿no?
Decíamos que Felipe Loza es tu marido y lleváis sí. trabajando juntos pues muchísimos años.
Toda la vida.
¿Cuál es el secreto para esa compenetración, tanto en lo artístico como en lo personal?
Bueno, en lo artístico hemos coincidido bastante menos que en lo personal, ¿no? Coincidimos trabajando en el mundo de la interpretación, pero no a veces coincidimos en los mismos equipos. En esta época de nuestra vida, ya de maduros, hemos coincidido y yo me alegro muchísimo porque creo que hay compenetración. Cuando éramos más jóvenes había un poquito más de, como de, ¿sabes? Esta rebeldía que tiene uno cuando es joven, que no quiere que le dirija no sé quién, y menos si es tu marido, ¿no?
Claro.
¿Entiendes? Pero bien, yo creo que la compenetración es el respeto, por supuesto, a todo lo que hace él y él a lo que hago yo, y por mi parte la admiración, porque me parece que Felipe es un todoterreno. Entonces,
¿y tu hijo ha heredado ese gusanillo del teatro?
Pues a Mario le gusta el teatro, y cuando era adolescente hizo teatro porque yo se lo recomendé y a él le gustaba, y además le viene muy bien. Aunque no te dediques a esto, el teatro viene muy bien. Desinhibirse, aprender a estar delante de un público, a que no te dé miedo escénico. Pero bueno, él ahora está haciendo arquitectura y está en cuarto. Bueno, el tiempo no le permite, pero sí tiene cierta inquietud por la escenografía. Y bueno, pues ahora iremos viendo, ¿no? Pero Sí, hombre, él ha estado entre bambalinas, en el coche, a upas, o sea...
Lo mamau.
Viviendo y mamando teatro,
todo,
¿no?
Todo, todo. Entonces, lo lleva en vena, como digo yo.
¿Y tú? Sí. ¿Tú también? Porque antes decía Marisa, te defines como una obrera del teatro. ¿Te gusta que te llamen así? Esto de... lo obrero, el mundo del teatro.
Sí, porque en realidad yo aprendí a hacer teatro haciéndolo, de la mano de Ramón Barea. Para mí ha sido un maestro. Yo no tuve la oportunidad, pues como tienen ahora muchísimos jóvenes, de poder estudiar con gente interesante e importante, y ahora más con la Escuela de Arte Dramático que vamos a tener aquí. Entonces he sido autodidacta, ¿no? Todo lo he aprendido pues con Ramón y con otra gente con la que trabajé, y me fui alimentando de eso, pero no me siento una intelectual de este arte, porque me cuesta mucho teorizar, ¿no? Soy más bien algo práctico, ¿no? Digamos que, por poner un ejemplo, pues sé hacer el botijo, ¿no? Explicar, teorizar e intelectualizar cómo se hace un botijo me cuesta más. Pero bueno, la práctica...
Hombre, de la práctica viene también esa teoría, ¿no?
Todo.
Si no, lo demás parece un poco artificial. Teorizar acerca de algo que no se conoce...
Exacto, yo creo, esto es como... Me parece que es banalizarlo, pero es que es así. Es como cuando sales con el carnet de conducir, ¿no? Pues sí, te han dado un título de carnet de conducir, pero francamente no sabes conducir. Te pegas cada susto. O sea, que esto es un poco, yo creo que la práctica y el hacer es lo que realmente te da experiencia.
¿Y tú cómo empezaste? O sea, con Ramón, pero ya el primer papel con
De
Ramón,
la forma no. más curiosa del mundo. Yo en realidad era una secretaria y de hecho trabajaba en una oficina, ¿no? Lo que pasa que aquella empresa fue a la quiebra y, bueno, pues vi que en Bolueta había un grupo de teatro que se llamaba Cómicos de la Legua, que daba clases de teatro, y yo me apunté allí. Es verdad que durante los estudios, en las Javerianas, en Portugalete, pues yo me encargaba de todos los saraos del fin de curso. Organizábamos concursos de canciones, teatros, y cuando era pequeña me encantaba salir del cine y organizar a todos los amigos de la barriada y representar las películas.
¡Ay, qué bueno! ¿Sí?
Sí, eso ya, siempre me ha gustado, ¿no? Pero sí, así empecé de una forma casual, porque me quedé sin curro con pues 21 años, creo que fue, 22 añitos, y dije, bueno, pues voy a hacer teatro, porque ya que me gusta, hasta que me salga otro trabajo, y no me salió nada.
Y con el tiempo pudiste beber muchos. De ello. Fíjate. Oye, ¿y tus padres qué te dijeron en casa?
Bueno, mi padre murió en el 80, murió enseguida, casi no tuvo tiempo a verme, pero mi madre tenía un gran disgusto porque decía, una secretaria, por favor, los estudios, pero cómo, o sea, cómo puedes dedicarte a hacer teatro, pero por ahí, como un titiritero, nunca le gustó. Incluso hubo, fíjate, en la primera época de Bilbao, cuando salió el cartel, que sus amigas querían ir a ver la función, mi madre callada, como una muerta, no dijo, esa es mi hija, o sea...
Sí,
Y con lo bien que hacías de ría, ¿eh?
Ya ves
Bilbao,
tú.
Pero luego fue verlo.
Sí. Bueno, luego con los años mi madre ha sido la presidenta de mi club de fans, o sea, llevaba tarjetas de Vaya Semanita en el bolso y las repartía allá donde entrásemos. Íbamos a la plaza y, ¿no la conoces? Íbamos a comprarse una falda, ¿no la conoces? Luego fue pero bueno, ya con los años ella se reconcilió y vio que no era una tontería, ¿no? Que hay que respetar además lo que uno quiere hacer y apoyarlo, y si no es peor, yo creo que se te vuelve en contra, ¿no?
Sí. Mucha comedia y también drama, papeles muy duros en el cine, nos ponemos serios.
Nahikoa da. Ez dizut horrelako astakeriarik onartuko. Eta hobe duzu ies egiteko asmori burutik entzea.
Bueno, aquí eres la temible Pantera Blanca, ¿verdad?
Pantera
de Izarra Enarguía.
Sí.
A ver, este personaje cruel, siniestro, que existió de verdad.
Sí.
La cárcel de mujeres de Saturrarán.
Sí.
Cuéntanos.
Maravilloso personaje. Suena un poco contradictorio, pero es maravilloso porque... Y digo maravilloso porque los actores con este tipo de personajes disfrutamos mucho haciéndolo. Fue un trabajo muy interesante porque tuvimos muy cerca a las mujeres que estuvieron en la cárcel de Saturrarán. Sobre todo a las hijas. Madres había pocas. Yo creo que quedaba una o dos y ya igual hasta han fallecido porque eran bastante mayores. Pero bueno, para mí fue un trabajo que me ha quedado muy grabado, porque cada vez que teníamos entrevistas con ellas nos emocionábamos muchísimo y acabábamos llorando porque nos contaban unas cosas tan terribles que decíamos, es imposible que esto haya sido cierto, ¿no? Pero Una vez más, la realidad supera la ficción.
Siempre, ¿eh?
Siempre, siempre, sí. Y bueno, este personaje tenía la vuelta, ¿no? Era como un poco la pescadilla que se mordía la cola. Yo creo que también era una víctima del propio régimen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, le tocaba estar en el lado ganador, digamos. Pero sí, fue toda una experiencia, sí. En algunas conferencias que iba con Miquel Rueda después de la película, me acuerdo que me decía la gente, pero qué mala eres. Digo que no, pero si yo soy la persona es más buena del mundo.
Pero uno cuando interpreta un personaje así de estas características, trata de comprender, porque tú has hecho también ese ejercicio, ¿no?
Claro.
Es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Claro.
Tiene una cara, pero también tenía otra, ¿no? Sí. Y al final pues puede ser una víctima de unas circunstancias X, ¿no? Pero qué dolor generó también al mismo tiempo.
Claro que trato de comprender siempre a los personajes, por muy malos y por muy asesinos que sean, porque creo que de esta forma se profundiza en la personalidad y de alguna forma haces que estén vivos los personajes y tengan emociones, sentimientos, porque si no te quedas un poco solo en la superficie, ¿no? En lo que dice, pero no en lo que siente. Yo creo que eso el espectador sí lo ve. O sea, para mí un punto de partida en cualquier personaje es amar al personaje que estoy haciendo por muy cruel que sea. Claro.
Bueno, si te parece vamos a volver un momentito a la Ría de Bilbao porque hay algo que quiero preguntarte.
Vale.
Tela de primera, mírenme bien.
Bueno, hay muchas cosas en este personaje que me llaman la atención. Bueno, decimos que es el personaje central, el narrador en el musical de Bilbao. Bueno, primero tu voz. O sea, ¿cómo decides poner a la Ría esa voz cascada, esa voz de siglos, esa voz añeja? ¿Cómo encuentras esa voz?
Pues inspirándome curiosamente en un animal al que tengo verdaderamente fobia.
¿Qué es?
Las ratas.
¿Las ratas?
¿Te inspiraste en una rata?
Me inspiré en las ratas porque la Ría por aquel entonces acogía a esos animales en manadas, ¿no? Y aparte que en el texto también Ramón Barea cuando escribió este texto también decía que eran sus grandes aliadas y sus amigas, ¿no?
Sí,
entonces
también
me
dice.
Inspiré un poco en eso. Por supuesto que no se parece en absoluto al ruido que puede hacer una rata, pero sí traté de buscar ese ruido agudo que hacen las ratas y bueno, de ahí me salió un poco esto, ¿no?
Bueno, luego el vestuario inspirado quizá en lo sucia que bajaba la Ría en aquellos años.
Por supuesto.
Que está logradísimo.
Sí, esto lo hizo Nati Ortiz de Zárate, hizo una capa muy bonita,
una buena
marrón,
amiga.
El olor de, o sea, el color de la Ría, llena de rosarios, yo creo que fue un personaje muy bonito, la verdad, fue muy emblemático y la gente todavía lo recuerda.
Todavía, bueno, y para terminar, el esplendor de la vedette de Music Hall,
claro.
Cuando la Ría se desnuda y se convierte en una mujer maravillosa.
Lo que es ahora la Ría, ¿no? Es algo muy simbólico.
Y ese traje que llevabas, a ver, esas lentejuelas.
Madre mía de mi vida, sí, mi madre ahí, la pobre, me decía, por favor. Pues sí, yo creo que fue casi uno de los primeros, por no decir, o igual segundo, casi desnudos, del teatro en aquella época, ¿no?
Sí, ¿y te costó? ¿Te costó hacer ese desnudo?
Pues, hombre, un poquito. Al principio siempre te da un poco de pudor, pero no, luego no, porque cuando estás interpretando es como si te metieras en una burbuja, ¿sabes? Ese momento te va desde la realidad y eres por un momento eres otra persona, ¿no? Entonces no me costó tanto, es más, luego hasta lo disfrutaba.
Bueno, premio Ercilla de Teatro, premiada también por la Unión de Actores, yo creo que tiene que ser muy bonito que te premien tus propios compañeros, ¿verdad?
Muchísimo,
sí.
Además fue toda una sorpresa, sí.
Y ahora estáis con Planteamiento Nuevo Desenlace, pero después con Orquesta de Señoritas.
Efectivamente, estrenamos el 5 de junio, viernes. Vamos a estar 3 fines de semana seguidos en Pabellón 6 y volvemos a reestrenar. A pesar de todo, habrá novedades, ¿eh? O sea que las personas que lo vieron en la temporada anterior, en esta verán algunos pequeños cambios. No sé, no voy a dar sorpresas, pero alguno habrá.
Bueno, pero cuéntanos cómo es esta Orquesta de Señoritas.
Pues la Orquesta de Señoritas es un, como el nombre bien lo indica, una orquesta de señoritas con un director también, un pianista, y son trabajadoras de un balneario atemporal, digamos. Entonces, es bonito. Bueno, ellas tocan en directo, ¿no? Su trabajo es entretener a los bañistas, pero cada una de ellas también cuenta sus miserias, ¿no? Es lo bueno y lo malo que tiene el ser humano, ¿no? Y cómo podemos ser así de miserables también, ¿no? Que aparentamos una cosa y después por debajo tenemos un submundo bastante turbio, ¿no?
Entonces, como la ría, sí, con ratas así, y todo.
Sí. Entonces, es simplemente, ellas van narrando sus cachitos de vida, digamos, entre ellas, ¿no? Y las envidias. Es bonito de ver. Y luego encima tiene música en directo, que tenemos dos violines, un cello, un pianista, una guitarra, un ukelele.
Anda.
Y luego un poquito de percusión que hace la directora de la orquesta, que es una servidora. Por desgracia no ha podido tocar otro instrumento. Ya me hubiera gustado, pero bueno, me conformo con eso, ¿no?
Oye, y esta mujer que está llena de planes, de proyectos, ¿hay algo que todavía no haya hecho y que lo tenga ahí apuntado? Pues, por ejemplo, en esta agenda que tienes aquí.
Tantas, digamos, cosas.
No para el día 7 de junio, ¿verdad? Pero bueno,
pues desde hacer las compras hasta el ensayo de la tarde llevo apuntado aquí. Pues sí, proyectos, sí. No, nunca pienso en lo que me gustaría. Porque si no sale, te crea frustración. Entonces, me voy conformando y queriendo mucho lo que me va llegando.
Ajá. ¿Te habría gustado trabajar con Vicente Aranda, que acaba de fallecer?
Por supuesto. Con Vicente Aranda y con tanta gente con la que no me va a dar tiempo ni a conocerla. Pues sí. Y sobre todo esta gente que ya tiene un bagaje y son grandes maestros, pues me dan muchísima pena que se vayan, porque han sido realmente gente en la que nos hemos podido inspirar todos, ¿no?
Sí. Pues sí, gente grande que ha hecho muy cosas,
grande,
muchas películas, y que ha fallecido hoy a los 88 años. Ha tenido una larga vida,
bueno, ha vivido,
fructífera,
sí,
eso
sí,
es, ha hombre, vivido.
Por supuesto, eso no se puede negar, ¿no? Mm.
Sí. Itziar Lazcano, gracias por venirte esta mañana.
Ya se ha terminado.
Ya está. ¿Se te ha pasado?
¿Quieres quedarte
rápido?
Más?
Muy rápido, he estado súper a gusto, muy contenta.
Pues antes hemos mencionado el nombre de Nati Ortiz de Zárate, que también estuvo, ¿verdad?, en este espacio.
Sí, también.
Así que hoy, bueno, pues tú eres la protagonista.
Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y un honor que me hayas llamado.
Ha sido mutuo.
Eso es. Muchísimas gracias. Que
gracias,
te sigas yendo muy bien y que te veamos,
Es que ricasco.
Gracias, Marisa. Agur. Son las 11:33 de la mañana.